A continuación, el profesor titular de Derecho Penal, don Alfonso Serrano Gómez, explica los elementos que integran el delito de apropiación indebida. Un delito que se considera como tal a partir de un valor de 50.000 pesetas. Les dejamos con el profesor Serrano. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches. En Derecho Penal 2 me voy a ocupar hoy del delito de apropiación indebida. Como ustedes saben, dispone el artículo 252 del Código Penal que serán castigados los que en perjuicio de otros se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos o negarren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de 50.000 pesetas. Ya que cuando la cantidad no sea superior a 50.000 pesetas, estaremos ante una falta de estafa. En la estafa, a diferencia de lo que ocurre en la apropiación indebida, para distinguir ambas figuras, se utiliza el engaño para producir error en otro, obteniendo así un desplazamiento patrimonial en beneficio propio y tercero. En la apropiación indebida, por el contrario, no hay engaño, pero sí un abuso de confianza. Y en base a la misma se incorpora al patrimonio, dinero, efectos, etc. El bien jurídico protegido es el patrimonio del perjudicado por el delito. La acción consiste en apropiarse o distraer en perjuicio de otro dinero, efectos, etc., que se hubieran recibido por cualquier título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos. Y además, también negarse a haberlos recibido. Repito, siempre que el valor exceda de 50.000 pesetas. La diferencia con la falta es cuantitativa y no cualitativa, porque los elementos que constituyen la falta son los mismos que los que constituyen el delito, aunque la diferencia hemos visto que es el límite de las 50.000 pesetas. Esto ocurre también en otros supuestos del Código Penal, como por ejemplo la diferencia entre el hurto constitutivo de delito y el hurto constitutivo de falta. Visto lo que dispone el artículo 252, resulta que los elementos que integran el delito de apropiación indebida son haber recibido dinero, efectos, valores, etcétera. En segundo lugar, el dinero o efectos tiene que haberse recibido en depósito, comisión o administración o por otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos. El artículo 252 contempla un sistema de números apertus en cuanto se recoge con demasiada extensión una serie de actos o negocios jurídicos de los que se deriva la obligación de devolver algo a su legítimo destinatario. Las posibilidades de la apropiación indebida son inmensas, incluso para los que cuando terminan la carrera ejerzan como abogados, hay alguna sentencia de letrados que se han quedado con cantidades de sus clientes, por ejemplo, han cobrado depósitos que deben reintegrar a sus clientes y se han quedado con ellos, con lo cual han cometido un delito de apropiación indebida e incluso, repito, que ha habido alguna condena de letrados por apropiación de dinero de sus clientes. La jurisprudencia se ha pronunciado ampliamente sobre los supuestos que contempla bajo el término depósito, comisión o administración, que incluso se extiende a otros títulos, lo que conduce a una inseguridad jurídica, porque no es fácil en algunos casos determinar qué situaciones dan lugar al delito de apropiación indebida. Esto se complica todavía más al haber incorporado el nuevo Código Penal de 1995 la referencia a activos patrimoniales y valores. Con el sistema de conceptos abstractos utilizado por el legislador, se corre el riesgo de perseguirse penalmente cualquier incumplimiento de obligación civil. El principio de intervención mínima del derecho penal impide interpretar de modo extensivo el catálogo de supuestos previstos en el artículo 252. Tanto la doctrina como la jurisprudencia se pronuncian en la línea de no aplicar los catálogos a conductas punibles cuando ello no sea necesario. ¿Qué hay que entender por administración? La realidad de los administradores resulta extraordinariamente compleja a los efectos del artículo 252. La jurisprudencia admite que, aun en supuesto de administración irregular, la conducta normalmente quedaría fuera del Código Penal. El tema de los administradores en las sociedades con frecuencia presenta dificultades, no existiendo tampoco un concepto claro de administrador. El Código Penal de 1995 derogó el artículo 6 de la ley de 27 de julio de 1968 que se ocupaba de las cantidades anticipadas para viviendas, lo cual ha dado lugar a infinidad de delitos de apropiación indebidas, algunos realmente escandalosos por la cuantía de las cantidades apropiadas. No obstante, tales conductas ya encajaban dentro del artículo 252. No obstante, vamos del vigente artículo 252, antes 535 del Código Penal derogado, texto refundido de 1973. Por la importancia de este tema, quiero hacer referencia a una sentencia reciente de 27 de noviembre de 1998. Dice que en realidad la derogación citada carece de relevancia, se está refiriendo al artículo 6 de la ley de 1968, pues la norma derogada constituía una redundancia desde el momento en que la doctrina jurisprudencial venía considerando que nos encontrábamos ante un delito de apropiación indebida. En el ámbito jurídico penal, apropiarse indebidamente de un bien no equivale necesariamente a convertirse ilícitamente en su dueño, sino a actuar ilícitamente sobre el bien, disponiendo del mismo como si se fuese dueño, prescindiendo con ello de la limitación del título de recepción. La fórmula amplia utilizada permite incluir los supuestos de entrega anticipada de cantidades a cuenta a los promotores y constructores con el destino específico de la construcción de viviendas, lo que hace el constructor es que lo dedica a otros fines o incluso se apropia de forma definitiva, pero no es necesaria la apropiación definitiva, sino que es suficiente con darles otro destino. La responsabilidad de los administradores es muy compleja en las sociedades, pues los administradores pueden responder frente a la sociedad, los accionistas y los acreedores. En cuanto a la reclamación de los accionistas de una sociedad anónima que consideren haber sido perjudicados a consecuencia de una deficiente administración, deberán hacerlo en principio a través del sistema establecido en la Ley de Sociedades Anónimas respecto de los administradores. La verdad es que pueden ir directamente a una querella, a pesar de lo que diga la Ley de Sociedades Anónimas, donde en principio han de reclamar los accionistas que se consideren perjudicados. El tercero de los elementos es la negativa a haberlo recibido. El cuarto, el apropiarse o distraer, ha de ser con ánimo de lucro y perjuicio de tercero. Con respecto al ánimo de lucro, la verdad es que el artículo 252 no hace referencia a este ánimo de lucro, como se ocurre en otros preceptos del Código Penal. La jurisprudencia viene sosteniendo que el ánimo de lucro va más allá del beneficio económico, abarcando la utilidad de cualquier clase que se pueda obtener. De otra parte, tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia sostienen que el ánimo de lucro se presupone, salvo prueba en contrario. El Código, el ánimo de lucro, aparece en el delito de robo, extorsión y estafa, por ejemplo. Sin embargo, no ocurre lo mismo en otros contra el patrimonio, donde igualmente se busca la obtención de un beneficio económico, como ocurre en este caso de la apropiación indebida en su artículo 252. Tampoco los delitos de usurpación, artículo 245 y siguientes, defraudación de fluido eléctrico y análogos, e insolvencias punibles. Sin duda que en todos ellos se persigue un ánimo de lucro, a pesar de que el legislador no lo recoja de forma expresa. También se incluye en el ánimo de lucro la conciencia y voluntad de disponer de la cosa como propia, que constituye en este caso la voluntad de privar de forma definitiva al titular de los bienes de los mismos mediante la apropiación o, como apuntaba antes, el uso indebido. Y en segundo lugar, la voluntad de incorporar las cosas a su patrimonio, por lo menos de forma transitoria. En estos delitos, la consumación se produce incluso cuando el beneficio no sea propio, sino que sea de un tercero. Cabe la causa de justificación del ejercicio legítimo de un derecho, pudiendo retenerse la cosa hasta que el dueño cumpla lo que la ley exige. Por ejemplo, el artículo 1730 del Código Civil dispone: el mandatario podrá retener en prenda las cosas que son objeto del mandato hasta que el mandante realice la indemnización y reembolso de que tratan los artículos anteriores. el artículo 1600 del mismo código, el que ha ejecutado una obra en cosa mueble tiene el derecho de retenerla en prenda hasta que se le pague. El artículo 453, los gastos necesarios se abonan a todo poseedor, pero sólo el de buena fe podrá retener la cosa hasta que se le satisfagan. Los gastos útiles que se abonen al poseedor de buena fe con el mismo derecho, vamos, tiene el mismo derecho de retención. Otro de los problemas que se plantean en la apropiación indebida, incluso más claro en la estafa, pero aquí también, son el de limitar el dolo civil del dolo penal, que no resulta en muchos casos fácil. Así, por ejemplo, la sentencia de 26 de mayo de 1988 recoge al respecto. Ha de señalarse lo que el dolo criminal comporta frente al dolo civil, lo que el ilícito penal comporta frente al ilícito civil. La línea divisoria entre el dolo penal y el dolo civil en los delitos contra la propiedad se halla dentro del concepto de la tipicidad, lo ilícito penal frente al ilícito civil, de tal forma que sólo cuando la conducta de la gente encuentra acomodo en el precepto penal que conculca puede hablarse de delito, sin que por tanto ello quiera decir que todo incumplimiento contractual signifique la vulneración de la ley penal, porque la norma establece medios suficientes para restablecer el imperio del derecho ante vicios puramente civiles. Es decir, que a veces no estaremos ante una apropiación indebida, sino que estaremos ante un tema civil cuando el sujeto que toma la cosa, vamos, retiene la cosa, no pretende abusar de la misma o incluirla, incorporarla dentro de su patrimonio. Entonces estaremos ante conductas civiles y no ante conductas penales. La consumación se produce en el momento en que el sujeto activo del delito incorpora de forma ilícita su patrimonio, lo que había recibido y tenía obligación de entregar o devolver, o requerido para ello negarse a haberlo recibido. Ya hemos visto que el uso indebido del mismo puede dar lugar en algunos casos al delito de apropiación indebida. Se plantean problemas con el artículo 295 de delitos societarios en relación con el artículo 252, pero no hay tiempo para más, así que buenas noches.